Radio Ramblas.
Si estás cansado de gritar para que te escuchen, en Nicosia gritamos por ti, gritamos contigo. Escucha Radio Nicosia, tu voz.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde la próxima hora estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Se me ha ido, se me ha ido. Estaba ahí muy concentrado.
Bueno, pero es
estaba,
muy...
Digo, es que...
Bueno,
no
pero...
Quiero que se me vea la locura.
Pero esto es en directo, o sea, si no, sí, se habría cortado. O sea, es riguroso directo, o sea... El descojone este es porque estamos en directo, o sea, si no...
Ha sido un guiri que ha pasado.
Sí, bueno, ya... Pobre guiri. Bueno, pues...
Hola,
buena tarde. Buena tarde, aquí estamos Lola, Lucía, Santi, Marcos y nuestro compañero ahí en los mandos ahí de la nave.
¿Cómo te llamas, técnico? ¡Hola, Jota!
Jota.
Hola, Jota.
Sí, como los hombres de negro, Jota. Y estamos aquí en este momento para hablar de los espacios que habitamos, ¿no? Y a veces te da por pensar, ¿no? Si, por ejemplo, toda esta gente que ha vivido o está viviendo en un piso de alquiler, pues a veces en un momento de su vida, de vivir en ese piso de alquiler, piensa, güey, ¿quién habría aquí antes, no? O sea, en esos momentos en que tienes para pensar, ¿quién habría estado viviendo aquí antes, no? ¿Quién ha estado en este, cuando el mueble que tienes ahí ya te lo han dado, o sea, y no has tenido que comprarlos, ¿quién ha estado sentado en este mueble, no? Y bueno, Martín... decía una cosa que no lo hemos dicho ahí en la radio, pero que me parecía así curiosa y divertida, que era que a veces estás durmiendo y a 15 centímetros del otro lado tienes al vecino que está... Y bueno, si lo piensas, ¿no? Si lo piensas es curioso, ¿no? De pensar, bueno, yo estoy durmiendo aquí y en el otro lado está otro señor, ¿no? Que a veces no lo conoces de nada, ¿no? Y bueno, es curioso...
Pero a veces deja pistas, ¿eh? Cuando decías esto de quién habrá estado antes... Pues yo recuerdo en un piso que había estado un guarro, eso estaba claro. Estaba clarísimo porque dejó el piso, pero muy mal.
Sí, ¿no? Era una pista olorosa, ¿no?
Sí, sí, mugrienta. Mugrienta,
mugrienta, ¿no? Era como... Y bueno, claro. ¿Y Santi, ¿qué opina de esto? ¿Usted qué opina de esto, Santi?
Bueno, pues...
Sí, opina por aquí. Bueno, era un chiste de estos de aquel de las alubias, ¿no? Y Franco, ¿qué opinaría de esto, no? Era un chiste este recorrido. No, ¿qué opinas de esto que estábamos hablando de los espacios que habitamos, del sofá mugriento que tuvo que sufrir el Marcos en otro piso y tal? ¿Qué opinas de esto que estábamos hablando?
Pues que cuidado donde te metes. Te tienes que salir de puntillas.
Sí. ¿Cómo fue para ti, Santi, cuando llegaste a tu piso, a donde vives ahora? ¿Cómo te sentías? ¿Te acuerdas cómo fue?
Bueno, pues... Es que estaba en tres pisos.
¡Hala!
Estaba en tres. El primero muy, muy grande, pero... Pero que estaba hecho un... destartalado, un poco destartalado. Muy nuevo y tal, y aún así siendo nuevo estaba destartalado. El segundo estaba un poco más decente, pero estaba en una zona bastante chunga. Bastante de las afueras de Barcelona, al lado del río Besós. Y hacía mucho frío en invierno. Y mucho ruido de tráfico y de trenes. Pero bueno, como iba a ser para uno o dos años, digo, bueno, va. Si luego pasan los dos años, luego volvimos a la zona donde habíamos estado, no en la misma zona, otra zona, pero entre Horta y Carmelo, y que me quedaba cerca a mi padre. Bueno, me queda bastante cerca a mi padre, ¿no? Un cuarto de hora andando no llega, un cuarto de hora andando. Y bueno, ahora está el sofá, está hecho unos tirios.
Está trabajado ya.
Está vivido.
Eso.
Está vivido.
Digamos
está
que,
vivido
que podría hablar.
Sí, porque
podría,
hemos tenido...
Tiene cosas que contar.
Lo hemos lavado varias veces y la verdad las fundas, el agua caliente y todo eso, pues se sale la espuma de dentro, no se cierra así, pero se sale un poco. Y bueno, también tenía una perra el otro compañero de piso, bueno, de la hija del otro compañero de piso, y le dio por morder en las costuras. Y también la ha dejado de la parte del posabrazos, la ha dejado hecho una mierda. O sea que tendremos que comprar uno en el IKEA o algo. Sencillote, pero nuevo. Para dejarles a los antiguos propietarios del inmueble.
Qué considerado. Lástima que no sean ellos tan considerados nuevamente con los que alquilan sus pisos, porque muchas veces, la verdad, deja mucho que desear, ¿no? Según qué gente. Pero sí, no, lo de los olores es una cosa así recurrente, ¿no? O sea, en los espacios que habitamos, ¿no?
Pues la verdad que yo de los alquileres, de los pisos donde he estado, los pisos donde yo he llegado a estar, he perdido la cuenta ya. Son tantos años de mudanza, de cambios, que imposible de recordar. Del primero, pues sí, tuve mucha ilusión, ¿no? De montarme mi pisito, de comprármelo. Y la verdad que me di cuenta que después de comprarme este, de cambiarme a otro, y luego ya dije, mejor me voy de alquiler y a probar, ¿no? Y así que uno detrás de otro y aquí y allá. Y en fin, demasiados pisos. Guay, por eso. Experiencias en cada uno, y no voy a contar todas las experiencias que he pasado en cada piso que he estado, ¿no?
Bueno, si quieres, sí, porque tenemos una hora por delante.
al menos una, ¿no? Una experiencia.
Una experiencia. Pues mira, el primero, ¿no? El primero, como nos han educado, ¿no? Con la pareja, te compras el pisito, lo arreglas un año, muy mono, guay y tal, y una vez de convivencia, dos meses duré. Así que, nada, compartir solo dos meses en ese piso y separación. Entonces, bueno, cambio, me quedé yo con el piso y lo disfruté el tiempo que pude, y luego cambio. Entonces, yo viví muy bien en el primero, pero no sé qué decir, ¿no? He cambiado que la verdad que no sé. ¿Qué me queda en blanco?
Bueno, que eso es lo que estábamos diciendo antes en Radio Nicosia, la carga energética esa que dejamos de los odios, los amores, las tristezas, las alegrías. Todo eso se queda un poco como enganchado, ¿no? En esos sitios donde habitamos, ¿no? Y bueno, y siempre digo, ¿no? O sea, si tienes ese momento para poder pensar, porque a veces el trajín, el estrés no te deja ni qué pensar, y el bombardeo constante de ciertos medios pues tampoco deja pensar. Eso también lo suelto por ahí. Y entonces cuando puedes pensar, a veces una de las opciones es poder pensar pues eso, ¿no? Esa vida, ¿no? que has ido teniendo en esos espacios donde habitamos, ¿no? Y cómo has ido pasando de la edad más primigenia a la edad adulta, ¿no? Y lo que te ha dado eso, ¿no? Ese aprendizaje o no aprendizaje, ¿no?
Para la audiencia querida que nos escuche luego en el podcast de la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona, os contamos que venimos de estar haciendo el programa semanal de Nicosia en Radio Contrabanda, que comenzamos a las 4 de la tarde. Nos hemos escapado un rato antes y nos hemos venido al medio de la Rambla de Barcelona a seguir pensando y dándole vueltas al tema de los espacios que habitamos, que ya lo veníamos preparando desde el lunes en la asamblea, y que también es un poco, no sé si os pasa, pero un poco fuerte el cambio, ¿no? De estar en el estudio de Contrabanda, que estamos ahí tranquilos medianamente o en espacio pequeño, a estar ahora en medio de la Rambla, que pasa un montón de gente, que saluda, que mira, que bueno, está guay, ¿no? Hay ahí una vida del centro total de la ciudad y bueno, está guay.
Es un chute de realidad, ¿no? Porque es como que estamos en riguroso directo y bueno, y el claxon del coche se escucha porque está ahí, ¿no? Entonces, pues claro, incluso hay una mujer que se ha parado hace un momento y parecía que quería comentar algo. Luego hay un señor que parece que tenía un periodo que estaba a lo mejor era un trabajador que no me ha saludado, bueno, ¿no? O sea, está la vida pura y dura y alegre, ¿no? Y la gente que viene de diferentes partes del mundo, como estos dos señores que están paseando por aquí y que nos miran también, y estos que acaban de subir. Y bueno, pues estamos en riguroso directo y vamos contando también este espacio en el que estamos ahora mismo, que es las Ramblas, y que estaba comentando antes con él, que está ahí siguiéndonos en los mandos, y que había, mira, aquí está Carlos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un compañero nuestro que acaba de pasar también, y a lo mejor si quiere comentar algo también, pues podrá comentarlo. Pues estábamos hablando, bueno, Santi se va.
Me despido y ahora vendrá otro compañero.
Sí.
A lo mejor puedes leer la reflexión o no.
¿Quieres leer tu reflexión antes de irte?
Sí, lee la reflexión.
Sí, la que hemos hecho, la que hemos hecho allí arriba.
El espacio que habitamos, del 6 del 10 del 2021. En este local en el que hemos pasado tantas vicisitudes y peripecias, bagaje dialéctico, cultural, experiencias con los que fueron los compañeros de radio en su día entrañables. Todo arrancó de una iniciativa ya por Buenos Aires, inspirado en la iniciativa Vuelvo a Recordar, el programa en el Hospital Borda, la emisora La Colifata, allá por los años 80-90. Luego se trasladó a Barcelona de la mano de Martín Urquiza, en la sede social de Radio Contrabanda, para contrabandear el pensamiento, che. De alguna manera, esto vuelve a ser normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Por eso aquí vamos a contar esta nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Muy bien, ahí, bravo. Cesante, estandarte también de nuestra radio.
Ponemos una cuña y hacemos cambio, que se va Santi y quizás entra Carlos.
Gracias, Santi.
Venga, Santi, que vaya bien.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, pues seguimos aquí y estaba comentando con el compañero que lleva la parte técnica de que, claro, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no recordar a esas mujeres que dejaron aquí su vida haciendo horas y horas, viviendo su vida, vendiendo rosas, vendiendo flores de todas clases, cuando todavía no estaban las calles pavimentadas, cuando todo era tierra, ¿no? Imagino que cuando llovía que esto era un follón barrizal y bueno, y la Moños y todas esas mujeres, esos personajes de las Ramblas que han ido desapareciendo con el tiempo, ¿no, Lola?
No, yo quería decir que Carlos es de la zona y sí. Yo creo que sabe bastante sí. de historia, como contarnos sí. un poco todos, cómo esos... empezó aquí la historia de la Rambla, ¿no?
Pues sí, también.
Sí. Bueno, todos esos personajes que han...
Sí, 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 que sigue.
Que han...
Sí.
¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, sí, acércate un poquito la silla y tal, así nos escuchamos.
Sí, entonces esos personajes que han vivido aquí en la Rambla, bueno, ha habido épocas de todo. Ha habido, por supuesto, estos personajes míticos casi mitológicos, como la Moños, como Caña, como tantos otros, el dibujante de cómics Nazario, que también era muy, muy frecuente por aquí. Y yo recuerdo una Barcelona que cuando yo era joven, unas Ramblas cuando era joven, que eran muy distintas a las de ahora. Había, yo recuerdo haber visto aquí trileros jugando con sus dados, con sus... Y había una zona de prostitución muy importante en la Rambla Santa Mónica. Había muchas cosas que ahora serían bastante inimaginables, ¿no? Y aquí se han vivido todas estas transformaciones. El Palacio de la Virreina, que siempre ha estado aquí, y bueno, todas estas... Cuando aquí había las tiendas de pájaros, y ahora han desaparecido las tiendas de pájaros.
Es verdad, sí que me acuerdo de ello.
Las tiendas de pájaros de animales que han desaparecido porque la, bueno,
decían que era insalubre, ¿no?
Sí, porque eran unas grandes quejas por parte de los protectores de animales, porque los pájaros vivían en unas condiciones muy malas. Veías unas granjas de periquitos, que habían 50 periquitos en una jaula que... Yo tenía 4 periquitos en casa y la jaula que nosotros teníamos en casa era tan grande como la que alojaba 50 periquitos en un...
Pues ahora los de protección de animales no lo verían nada bien.
No,
esto,
es que por eso lo retiraron, porque la protección de animales...
Claro.
Claro, ahora todo esto, ahora todo está orientado cada turismo, todas estas heladerías que hay, todo esto es para los turistas principalmente. Todas estas tiendas por souvenirs, todas estas tiendas que han desaparecido y que para mí representaban mucho más el espíritu de la ciudad que todos estos McDonald's que hay ahora. Recuerdo una tienda de deportes que estaba en la calle Ferrán, esquina Rambla. Tantos comercios es que algunos ya ni los recuerdo.
Y Carlos,
¿no?
Yo no sé si te acuerdas, había una tienda, me lo he imaginado, que era de venta y alquiler y de cámaras. ¿No?
Sí.
Había aquella tienda, ¿no? Yo había vendido ahí la cámara de mi padre. Sí. Y bueno, también estaba las sillas aquellas de arriba de todo de las Ramblas, que se pagaba por ello. Ahora no,
sí.
Ahora la gente que se sienta ahora, que sepa que la que no tiene muchos años, que sepa que antes se pagaba un dinero por sentarse en las Ramblas.
Se pagaba un dinero y también había una picaresca, porque cuando se dejó de pagar todavía había una bandita que se dedicaba a pedirle dinero a la gente que se saltaba allí. Y eso dejó una picaresca, ¿no?
Bueno, y no recuerdo ahora si están... Pero creo que estaban las estatuas humanas, ¿no?
Sí, las estatuas humanas siguen estando.
Todavía queda alguna, ¿eh? Todavía queda alguna.
Siguen estando,
al final de la Rambla.
A la Rambla Santa Mónica.
Sí. Apenas hay 3 ahora mismo, ¿eh?
Hola, Fran.
Humanas necesitan licencia para poder estar, lo cual es...
Más complicado.
Claro, sí.
Bueno, claro, y yo que soy aficionado, porque cuando lo ves, lo que voy a decir ahora, te das cuenta lo aficionado que eres. había unos dibujantes buenísimos de caricaturas que pintaban de todo.
Y los
que
había, hay, todavía y los están, hay todavía están, todavía,
y los
están,
todavía quedan.
Todavía están. Y todavía están, y entonces están allí y los ves con el nivel ese y dices, bueno, yo soy un aficionado.
Bueno, nivel relativo, ¿eh?
De hecho, en esa parte de abajo digo, de la Rambla, estaba el compañero Maca, que también formaba parte de Contrabanda, un artista que estuvo muchísimo tiempo trabajando en la Rambla, que hacía sus obras mezclando arena y diferentes pigmentos. Bueno, que hace poco falleció y que también ha sido parte de toda la gente que ha habitado la Rambla, y no solo la Rambla.
Bueno, y Radio Nicosia, Radio Contrabanda, eran obras en varias dimensiones, ¿no? O sea, bueno, Fran es un... Yo es que no tengo criterio porque me encanta su obra. Entonces, pues es un gran pintor, y cuando él está hablando de lo que estaba comentando, lo dice con conocimiento de causa, porque claro, tú
bueno,
pintas.
Bueno, es que una vez oí la anécdota de un caricaturista muy conocido, Vizcarra, que decía que a veces veía sus obras en la Rambla y estaba acostumbrado un poco a ello, sí. ¿Sabéis qué quiero decir? Ver que cogían sus caricaturas y las ponían como reclamo para algunos caricaturistas. Lo que pasa es que hay desde algunos que tienen mucho nivel, que los ves dibujando y realmente hacen lo que ahí está expuesto, y otros que se buscan un poco más la vida. Son ritmos diferentes, se puede decir.
Hace un rato en el programa En Contrabanda, David comentaba también sobre cómo se había ido transformando la Plaza Real, ¿no? Que está aquí a 5 minutos.
Sí, bueno, para hacer un poco de oficio de periodista, recabando información en San Aquels, en San Google, pues estuve mirando pues el pasado de la Plaza Real, y resulta que antes de que fuera plaza había sido convento y había sido escuela, y resulta que esa zona también era una zona donde estaba permitido la prostitución, era el único sitio de Barcelona donde estaba permitido, y resulta que también después, bueno, o sea, el Jaime no sé qué, o Jaume, el rey que le pusieron en dedicación a uno de los reyes de estos que han ido por aquí, y que decía la crónica, una de las que estuve leyendo, que nunca se cumplía lo que ellos, los reyes, querían, que era que viviera la burguesía en esas zonas reales, sino que vivía la gente que podía, y se ha ido transformando, y bueno, evidentemente no tenía nada que ver. Incluso ha habido también atentados anarquistas en su época, y sale una... Y a mí me encanta esa película, la de Libertarias, ¿no? Sale un trozo en que están ahí en su máximo apogeo todos los anarquistas. ¡Bueno, vamos a ahí, a la Zaragoza, vamos todos a la Zaragoza, venga, viva la anarquía! ¡Ah! Entonces era, bueno, yo me hinchaba toda la...
Oh, es que te hinchabas y subías,
sí,
¿no?
Sí,
toda
sí,
ahí
sí.
La adrenalina para arriba.
Y estaban en Plaza Real, estaban sí. En Plaza Real, ¿no? Y estaba toda la gente, ¡viva la revolución, viva la revolución! ¡Ah! ¿No? Y bueno, eso pasó, ¿no? O sea, de hecho, o sea, la película no es que se lo inventara, ¿no? Es que eso pasó. Barcelona estaba todo llena de una efervescencia, una ilusión, y yo lo entiendo perfectamente, porque es claro, el cura, el guardia civil, o sea, los poderes fácticos habían estado fastidiando a la clase trabajadora durante siglos. Y entonces, claro, en ese momento era como, bueno, ahora va a ser la nuestra, vamos a liberar. Y en esos primeros años de la guerra civil, pues ellos pensaron que podía haber un vuelco, ¿no? Luego, como ya sabemos todos, no pasó. Pero bueno, es entendible, ¿no? Y eso, bueno, pues eso ha pasado allí, ¿no? Y aparte, el dibujante Nazario, que lo habéis comentado antes, a mí me hace mucha gracia un dibujo que él dibujaba, la Plaza Real, y en que los que estaban paseando estaban los perros paseando a las personas, y la gente estaba lógicamente desnuda, eran los perros que pasaban a las personas, ¿no? Se había cambiado los papeles, ¿no? Y eso es una parte que dibujó Nazario, de las que dibujaba mucho, y que me, no sé, bueno, tú lo debes conocer, Fran, la obra de Nazario.
Una vez lo que se me ocurrió era hacer un dibujo parecido de perros paseando a personas y las personas con un bozal.
No, pues eso ya el Nazario ya te adelantó.
Ya se adelantó, ¿no? Ya sin el bozal, pero bozal, digamos, del tipo para realizar operaciones quirúrgicas, este que está de moda ahora, pero bueno.
Bueno, hablando de anarquistas, aquí hubo el famosísimo atentado del liceo anarquista, aquí con decenas de muertos. Esto se quedó reflejado en una novela famosa, Mariona Rebull, de Agustí. ¿Sí? Y bueno, no muy lejos de aquí, en la Rambla del Raval, hay una placa que conmemora el asesinato de Salvador Seguí, al Nendal Sucre, aquí, muy cerca de aquí. Y bueno, era una auténtica guerra de pistoleros contra anarquistas, de pistoleros de la patronal contra anarquistas, y murieron unos 20 empresarios solo y centenares de anarquistas. Esto fue una auténtica guerra que tuvo lugar en los años finales de los años 10 del pasado siglo y años 20, y fue una auténtica guerra, un poco un prolegómeno de lo que luego fue la guerra civil, ¿no?
Bueno, antes de esa guerra civil, en que triunfó, como nunca había triunfado en Barcelona, la República, resulta que hubo la dictadura de Primo de Rivera, que era el padre de aquel que también estuvo en la guerra civil, que no quiero nombrar, y resulta que en Barcelona... no quiero nombrar porque me da un poco de grima.
¿De grima?
Sí, pero bueno, resulta que hay una ruta que yo la disfruté, que es la ruta del pistolerismo de Barcelona, ¿no? Que hay diferentes lugares y que hay una persona que te va comentando los hechos que ocurrieron ahí en los primeros años del siglo XX, como tú bien dices. Y que, bueno, ha pasado el tiempo y parece como si no hubiera pasado, y sí que pasó, ¿no? Y estaban aquí a tiro limpio y si no me acuerdo mal, me parece que luego iban al Hotel Oriente y comentaban, bueno, ¿y cuántos has matado tú? Bueno, yo tres, bueno, yo cuatro, bueno, está bien, bueno. Sí, sí, tal cual, ¿eh? O sea que... Como si fuera lo más normal, ¿no? O sea, se polarizó tanto el irse pegando tiros en Barcelona que ya era como algo, ¿no? La jornada de, ¿no? De a ver cuántos has matado hoy. Y fue así, ¿no? Y bueno, fue a un auténtico caos, ¿no?
Yo hablando de sitios de Barcelona, pero cambiando un poco el punto de vista, estuve en una ruta artística el otro día y vimos desde parte de la Ciudadela tocando Barceloneta allá. Bien adentrada a calles de la Plaza Real y finalmente en la Plaza de la Catedral, un poco qué vida había hecho Picasso cuando estuvo en Barcelona, ciudad que, aunque estuvo unos pocos años principalmente estudiando, creo que en la Llotja, que estaba tocando el mar antes y que luego fue volviendo bastante, pues... Es curioso porque eran unos años parecidos a los que narrabais, pero él los vivió de una forma completamente diferente, que fue la época más triste, la que coloreó como de azul. Sí, estuvimos viendo dónde residió por primera vez, dónde tuvo los primeros estudios. Curiosamente no hay una memoria histórica en la mayoría de sitios porque no hay placas de aquí residió Picasso ni nada. Es un poco decepcionante la herencia cultural que a veces parece que se pierde un poco y bueno, también se refería un poco a lugares donde aún quedan caras en las, digamos, fasanas, en sus paredes, ¿no? De algunas que ahora son discotecas, pero que antes fueron prostíbulos y que de ahí sacó cuadros que removieron tanto como el de las señoritas de la calle Aviñó.
Exactamente, ¿sí? Es lo que te voy a decir, o sea, que ese cuadro, claro, yo hace un montón de años que no tenía, ahora tengo un poco más de idea, pero no mucho más, de pintura... que claro, decían la señora de Aviñó, debe ser Aviñó de Francia, ¿no?
Porque estuvo mucho en Francia, pero era la Aviñó de aquí, que era una calle llena de prostíbulos, sí.
Sí, bueno, y el, también en Barcelona estaba el bar ese tan famoso donde la gente se iba a poner de tibio ahí de absenta, ¿no? Era el Bar Marsella, ¿era?
Había varios, sí.
Todavía existe.
El Bar Marsella, que era todo de... Que la particularidad que tenía, creo yo, no sé si tenía otra particularidad que yo desconozco, era que era todo de madera.
¿No? Es posible, no...
Está en el
lo
Raval.
Recordaría al entrar, pero no al salir, sí.
Está en el Raval.
Sí, sí, todo de madera.
Bueno, sí, la gente...
la gente bohemia y la gente con cultura, pues iba allí.
Los artistas también.
Y los artistas.
Los artistas, sí. En la época aquella que utilizaban las drogas para crear, ¿no?, en plan lúdico, alcanzaban unos estadios de liturgia y de creación en ese momento que tomaban eso, que de a veces ahí salían algunas obras. Y bueno, esto es una teoría mía, ¿no?, pero yo creo que Gaudí, cuando hizo las ocho las ocho torres de
que faltan por construir, bueno, que han de ser 12 más otras
de la Sagrada Familia, medio,
sí.
Yo, perdona que te diga, a mí me recuerdan botellas de champán. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A mí me recuerdan botellas de champán, no sé. Claro, es como cada vez que lo veo digo, uy, parecen botellas de cava o botellas de champán, ¿no? No sé.
Con esto que decía David primero y ahora Fran, de las rutas, ¿no? O sea, las posibilidades que hay de poder volver a pasar por lugares donde pasamos habitualmente, la Rambla misma o la calle Viñó o la Plaza Real, bueno. ¿Cómo, según desde dónde lo miremos o con qué información, desde qué posición... podemos recuperar una historia o podemos estar allí, claro, pero sin percibir o sin conocer todo eso que pasó antes de nosotros, ¿no? Si fue que vivió Picasso o la historia misma, no sé, las mismas trabajadoras sexuales de la calle Aviñó podrían también hablar de toda una historia, de toda una memoria de la ciudad que tiene que ver con haber... estado mucho tiempo habitando esa calle o la Rambla, que depende de dónde, ¿no?, desde dónde nos posicionemos, se puede recuperar toda esa información que si no la queremos buscar, se pierde, no la conocemos.
Bueno, sí, una clase política también, que la has ido a visitar también, y bueno, y gente que... nosotros tenemos, bueno, teníamos, ¿no?, teníamos en Contrabanda un programa que se llamaba El Put de Club, que bueno, o sea, si no estuvieran, la verdad es que habría más problemas de los que hay ahora, ¿no? O sea, es un gran servicio que presta a la ciudad y bueno, pues creo que a veces no se piensa eso, ¿no? O sea, gente que por muchas causas de la vida no tienen opción a estar con alguien y ellas hacen una gran función en ese sentido.
जैसे उजली किरण जैसे वन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया Thank you.
रूप जैसे सर्दी की धूप जैसे बिना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा
Calla quien calla cuando calla. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Vale, pues yo a las 3:30 de la mañana resulta que me despierto porque no me dejaba dormir un pensamiento. Digo, bueno, como no lo escribas se te va a perder. Y resulta que me vino, ¿no? O sea, en relación al espacio que habitamos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo podría ser un espacio que habitamos, ¿no? O sea, estamos a veces viendo un montón de películas que versan sobre, bueno, la máquina del tiempo, y nuestro cuerpo es una máquina del tiempo, porque con ella viajamos por él, y como cuando salimos de un vehículo, cuando esa máquina viva y ya no nos sirve, nosotros salimos de ella con nuestra alma infinita, ¿no? Porque somos energía y la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y bueno, aquello que te enseñan ahí en EGB, ahora en lo que está estudiando ahora, claro, lo que es más cercano a algo que ni se crea ni se destruye es algo como Dios, ¿no? Y me vino a la cabeza, ¿no? O sea, ese pensamiento, ¿no? Y bueno, quería que, para que no se perdiera, hablar sobre eso que bueno, a veces es ese espacio, ¿no? En que vivimos que a veces no estamos pues intentando mejorar, y a veces hay partes de nuestro cuerpo que nos duelen, hay partes que no nos gustan, ¿no? Es un poco como la humanidad, ¿no? O sea, porque no todo el mundo es igual, ¿no? Pero somos todos parte de uno, ¿no? O sea, a veces hay partes de ese cuerpo que no nos gustan, pero son parte nuestra, ¿no? Nos gusten o no nos gusten. Entonces, si tú lo extrapolas a la humanidad y dices, bueno, hay gente que no nos gusta, pero es que también forman parte de nosotros, ¿no? ¿Marcos?
Sí. La idea de cuando estabas comentando habitar nuestro cuerpo, ¿no? La idea de empecé a pensar en la idea de las grietas, las capas de pintura, todo aquello que vamos reponiendo del cuerpo. Lo que pasa que muchas el cuerpo no hay partes del cuerpo que no podemos reformar, por mucho que queramos. Hoy en día yo creo que sí, que se puede reformar. Prácticamente, ¿no? Se puede ir haciendo arreglos de todo tipo y la gente cambia, pero es así como una casa. No engaña, sino que muchas veces puedes derribar y volver a hacer una casa. Tu cuerpo es tuyo y es lo que dices. Y te tienes que fastidiar muchas veces. Y si no te gusta, lo que tienes que aprender
es a decorarlo de otra forma también.
A convivir con él, ¿no?
A convivir y a cambiarlo, ¿eh? Que es que también podemos cambiarlo, que es la tenemos la posibilidad de hacer deporte, de comer de forma más sana, de sí, ¿no?
De pensar constructivamente.
De que es que muchas veces el cuerpo nos estorba y nos molesta porque lo abandonamos. A mí que me gusta tanto el deporte, ¿no? Y el correr y tal, y que y escucho mucho el cuerpo y qué señales me da y cómo está y atiendo a eso. La sensación que he tenido en otras épocas donde estuve más medicado y donde hubo un abandono del cuerpo es que si tú abandonas el cuerpo también te abandona a ti. Y llega un momento que es molesto tener un cuerpo, ¿no? Es un peso tener, es como que es un estorbo y hay que congraciarse. Y para congraciarse hay que escucharlo y se puede cambiar. A veces es más difícil, ¿no? Sobre todo con temas de medicación psiquiátrica y tal, que es realmente complicado. Pero siempre puedes como al menos pensar que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué relación tienes con tu cuerpo? No abandonarlo, no olvidarlo, ¿no? Y me parece muy buena comparación esa porque no deja de ser nuestro... Tú la has llamado alma, no sé, lo que sea, lo que somos nosotros, la esencia, le voy a llamar, ¿no? La esencia que seamos está habitando en un lugar, ¿no? Y este lugar es ese cuerpo. Y
esto que estás comentando es muy interesante en cuanto a que qué pasa para que si somos una unidad dejemos tan de lado algo como es uno mismo, una parte tan importante como el cuerpo, que hay esa dejadez, ese que poco a poco es un círculo vicioso que va peor y parece que no se puede salir de ahí.
Bueno, a mí me hace mucha gracia, bueno, gracias, ahora no tanta porque ya me está viniendo a mí, pero esas personas tan mayores que ya alguna he escuchado, ¿no? Que dice, en vez de decir voy a arreglarme, dice, bueno, voy a restaurarme. Y entonces, pues claro, ahora ya...
Sí, yo me tengo que restaurar ya a estas edades.
No, ya cuando empiezas a ver que eso ya también te está tocando a ti, ya no te hace tanta gracia. Pero sí, en ese momento tenía su gracia, pero que sí, es esa carcasa, ¿no? Esa carcasa que habitamos, es aquello reconocible a los que tus seres queridos, tus amigos, tus amigas, reconocen, ¿no? O sea, esas películas de ciencia ficción en que cambias de cuerpo, que un hombre se va al cuerpo de la mujer.
En el lejano 2014 y cosas de estas, ¿no? Sí, que sí, ya sí, sí. Uno dice, ostras, aquí ya hay uno.
Y cuando hace que no ves a una persona 20 años y la ves de golpe, ha cambiado todo, ¿no? Y miras y dices, vale, es la misma persona, pero es otra persona. Hay toda una vida, ¿no? El cuerpo ha dejado muchas señales ahí, ¿no? De castigo o de alegrías. O de risas también en las expresiones, pero ha habido un cambio, ¿no? Y también la vejez, el tiempo, cómo eso también va marchitando.
Bueno, yo cuando tenía 20 años ya leí un artículo de prensa que decía que, bueno, se iba a curar, que la vejez era una especie de enfermedad que se iba a curar y que iban a hacer un tratamiento genético. Bueno, esto... se ha hecho realidad en cierto modo, ¿no? Con la investigación de células madre, que es lo que están mirando, y con todas las implicaciones éticas que tiene todo esto, ¿no? Porque eternizar la vida significaría que las generaciones siguientes no tendrían espacio, efectivamente. Si nosotros nos eternizamos, no habrá generaciones siguientes porque no hay planeta para tantísima gente, ¿no? Esto es ya una vieja utopía de la humanidad, esto ya lo buscaban en la Edad Media, ¿no? En la alquimia, a ver cómo podemos alcanzar la vida eterna y todo. Bueno, y Ponce de León, que fue a la América a buscar las aguas de no recuerdo qué era aquello, para buscar la vida eterna, ¿no? Es algo constante. Ahora lo están buscando Elon Musk y Jeff Bezos, que están metidos también en un proyecto... para encontrar la juventud eterna. Esto, bueno, esto es algo que supongo que nos ha gustado a todos en algún momento, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la gente nos seguimos muriendo, una generación sigue siguiendo a la otra, Pero claro, es una...
Y es una cosa, ¿quién quiere la vida eterna? Alguien que le va bien, porque si alguien está castigado y trabajando como una bestia, dice, bueno, sí, que se acabe ya esto.
No sé, esto es muy subjetivo.
Pues siempre,
¿no?,
hay algo que hace seguir hacia adelante, ¿no?
Sí, esto, bueno, es muy subjetivo, no, depende de cada persona.
No creo que se tire la toalla y ya está.
Bueno, tú imagínate estos señores, estas señoras, que dicen, ah... Oh, por fin me voy a jubilar y me voy a tener que aguantar a ese jefe. Y yo, no, es que es eterno. No, por favor, va de retro. No vas a morir.
Eso mejor cambiarlo antes, ¿no? O sea, en lugar, bueno, de pasar hasta el final de la vida padeciendo.
Yo creo que es más fácil cambiar de jefe que inyectarte las células madre, ¿no? Pero bueno.
Claro, a pesar de todos los intentos a lo largo de la historia... La relación, o sea, el estar en nuestro cuerpo como un lugar que habitamos sigue siendo finito, o sea, sigue siendo una relación que se acaba. O sea, nuestra existencia misma a partir de nuestro cuerpo, después podemos pensar si el alma se va a otro sitio, si se queda algo de nosotros presente. Yo creo que sí, de hecho lo hablábamos también antes en el programa En Contrabanda. Pero nuestro cuerpo como lugar tiene su duración y luego, ala, de nuevo a la tierra, y ojalá que sea para alimentar y hacer abonos. No sé cómo está el tema ahora mismo, pero
ya por eso nos inventamos estos espacios que, bueno, que el cielo, el infierno, bueno, el infierno para los que se portan mal. Y
bueno, yo la verdad es que me hacía mucha gracia la película esa del Beetlejuice, que uno de los habitantes que habitaba la casa cuando esa pareja se había muerto decía, bueno, el nuevo libro de los muertos, y dice, espacios temporales, esto no dice ni arriba ni abajo, bueno, esto del cielo y del infierno es como una invención bastante humana, ¿no? Y luego resulta que no existe nada de eso, sino que todo es más metafísico, más complicado. Pero bueno, sí que se puede jugar, ¿no?, con el pensamiento, ¿no? De hecho, una de las cosas que había pensado yo es que el infierno está en la mente de uno, ¿no? El cielo, el infierno, está en tu mente, ¿no? O sea, tú te creas tu cielo, tú te creas tu infierno mentalmente, ¿no? Como...
Una cosa que pensaba ahora con todo lo que estábamos diciendo y lo que había comentado antes Lola, ¿no? Los cuerpos que estamos habitando, nuestros cuerpos, en un lugar, dos cuerpos, todo lo que pasa, todas las historias que contaba que pasaron en ese piso. Y ahora hablabais también del tema de si queda algo o no queda algo. Si alguien va a ese piso, que habrá estado reformado 40.000 veces, ¿hay algo? ¿Se respira ese divorcio, ese sexo que hubo allí, todo lo que se vivió? Lo bueno, lo malo. ¿Hay algo? ¿Queda algo? ¿Tú crees que...? Porque yo lo que sí que... Yo que creo bien en bien pocas cosas, ¿no? De sí que creo que, bueno, pues lo que se ve, que somos pasto y tal. Pero cuando alguien ha discutido muy fuerte en una habitación y entro luego yo, he notado algo, ¿no? Y digo, hostia, qué ambiente más raro, ¿no? Han discutido no sé quién, me dice mi hermano, no sé quién, ¿no? ¿Cómo he podido notar que había pasado algo, ¿no? A veces sí que queda como una energía o no sé cómo...
Una memoria.
Sí, queda algo ahí.
Cuando hay tensión en ese... el ambiente...
Sí, pero ya ha pasado hace 10 minutos, 15, ¿no? Estoy allí y luego digo, este ambiente y no hay nadie, ¿eh? ¿Qué pasa? Y luego viene y, ah, no, hemos discutido, no sé... ¡Ah, ostras! ¿No? Como que la energía estaba enrarecida o algo así. Mira que yo realmente... Lo único que creo cuando nos morimos es que somos, pues eso, alimento para...
Para gusanos.
Para gusanos, sí. No mucho más. Entonces, quien esté viviendo en el piso de Lola, ¿se estarán divorciando todas las personas que vayan a ese piso? Desde...
Que he dejado mi mala energía ahí en el piso, ¿no?
No lo sé. O estarán follando como locos.
Ah,
no,
también puede ser que tenga también esa vibración, sí, y esa sexo, energía ahí potente, sí, del sexo,
que
también puede ser.
Están tranquilos, dos personas vayan allí, no sé qué nos ha pasado.
Y de repente... Una vida sexual fantástica.
Bueno, no sé, ¿cuál di el nombre del piso? Por si acaso la quieren ahí... quieren agitar más
bueno,
gente.
Yo creo que la energía se queda, ¿no? En los sitios y la vibración del buen rollo o mal rollo yo creo que sí que está. Por lo menos yo lo presiento y lo siento, no sé vosotros.
Bueno, yo creo... A ver, yo soy un consumidor del programa ese del Canal 4... Y hay unos señores ahí que están en su equipo que hacen una actividad.
De Iker.
Es, exactamente, ese es. Ah, y, bueno. Y resulta que hay uno de los que. No, Iker Casillas, es otro Iker.
Cuarto milenio, vaya.
Vale, bueno, ya lo ha dicho él. Pues hay uno que se dedica a ir. Sí, pues, a los mataderos y pone una especie de máquina que tienen y quedan impregnaciones de una energía, o sea, bestial, toda la angustia, o sea, por eso te digo que la
aceros vegetarianos va.
Eso, por ejemplo, es una buena, sí, un llamamiento. Los pisos que dicen que más se queda la energía es cuando ha pasado algo, pero muy bestia. O sea, cuando han matado a alguien. O sea, ya que lo dices,
sí.
Te cojo el guante y ya te lo digo. O sea, creo que es donde ha habido realmente cosas bestias.
Las casas encantadas.
Oye, no sé por qué estaba ahora pensando en unas cucarachas y me... No sé por qué, ha empezado a aparecer en mi cabeza y me he preguntado si las cucarachas iban al cielo o al infierno.
Pues no lo sé, no, la verdad es que...
No van a ningún lado porque no mueren nunca, o sea, sobreviven siglos y siglos, ya han encontrado...
Son resistentes.
Ya han encontrado la clave de la vida eterna y se están riendo en nuestra cara detrás de las rayolas
la
de las cocinas.
De la que hablaba Carlos hace años, ¿no? Que las cucarachas ya lo tienen eso controlado.
Pues tú imagínate que te mueres... Vas al infierno y te encuentras a ver cucarachas y digo, joder, la madre que los parió, qué poco limpian aquí, ¿no? Hay hasta cucarachas aquí, o sea, en la tierra.
Claro, hombre, si vamos entiendo que iríamos todos. Imagínate un lugar donde no solo hay seres humanos, en el cielo, en el infierno, sino que estamos todos, ¿no? Todos los animales que se han muerto, todos los bichos, todos los mosquitos, todo está ahí.
Sí, ¿no?
Os olvidáis del universo también, que es mucho más amplio ahí.
Sí,
ya
sí, no,
nos
pero
perdemos
eso,
todos.
Pero ese melón que has abierto es un poco jodido porque te viene, te dice, oye, cabronazo, tú el otro día.
Eso es el infierno, el cielo. No. Sal de aquí, se te meten los bichos.
Ahora nos ha echado la locura ya.
Bueno, oye, ¿qué pasa? ¿No entra la locura ahí? Claro, ¿dónde se va a notar aquí?
En el infierno igual tenemos el estatuto de las cucarachas. O sea, los humanos vamos a estar en la infraescala de la vida y las cucarachas van a ser las reinas, van a ser la Beyoncé del infierno.
Bueno, sí, el estofado con patatas que te viene. Oye, cabronazo, que yo era el estofado con patatas que te comiste.
Buscando su karma, ¿no?
Sí, ¿no?
Ahora ven.
Sí, ¿no?
Reencarnación como... en cucarachas.
Ya,
sí,
pero
siguiente karma.
Como todos sean espíritus, tampoco pueden hacernos mucho daño.
Después de estas largas que han hablado...
Ya se puso nervioso, va.
Hombre, es que encuentro que un poco sí, pero bueno, nada.
No,
¿qué? Pero quiero decir que haciendo referencia tanto al programa que se ha llevado hoy como a otros que han habido desde el último programa aquí en Radio Rambla, ¿qué destacaríais? Porque, por ejemplo, el de la semana pasada también estuvo bastante interesante, de toxicologías, de cómo, por ejemplo, desde cosas ilegales a legales como las medicaciones... pueden afectar y doblar mucho a las personas, pero por su cronicidad no son tan fáciles de soltar como otras sustancias, digamos.
Quien lo quiera escuchar, en la web de Radio Nicosia está colgado ya el programa que coordinó el compañero César y se llama Adicciones.
Sí, bueno, y aunque también parece que nosotros estamos un poco colgados, hace un rato, pero nos sale así natural, ¿no? Y es nuestra creatividad así natural. Y bueno, en el lugar que habitamos, este cuerpo que habitamos, según qué sustancias tóxicas, también nos pueden acelerar el proceso de,
bueno, es
de
otro dejar lugar, el cuerpo. Es otro lugar, del que no hablamos, ¿no? El lugar de la mente, el lugar que uno habita. Nosotros hemos habitado otros lugares. Yo creo que todo el mundo, de alguna forma u otra, ha podido en algún momento tener una experiencia extrasensorial, a veces con drogas, ¿no? O a veces simplemente la vida te lleva a unas ansiedades o a un sufrimiento que te hace, pues... Pero es verdad que nosotros en algún momento dado hemos vivido otras realidades, a veces difícil de comprender para otras personas. Estás habitando otros sitios no habituales. Yo creo que muy humanos, porque eso me molesta, como se deshumaniza la locura, ¿no? ya que ha abierto un poco la idea de sufrimiento, se deshumaniza, pero son lugares muy humanos, porque yo no he tenido que hacer absolutamente nada en mi vida para tener que habitar, sino que la vida me ha llevado a habitar otros lugares para poder escapar, para poder disentir, para poder respirar.
Bueno, una evasión, ¿no? Que exacto, necesitas para no soportar esta vida como es.
Tantas veces que uno no soporta estar aquí y tiene que estar en otro sitio.
Y necesitas pues un suplemento de lo que quieras para evadirte, el que más te guste.
A veces el mismo cuerpo te va a llevar ahí, o a veces hay quién no ha tomado una copa de vino o dos para poder estar de otra forma, habitando otro tipo de energía en una cena, en cualquier lugar. ¿Quién no ha necesitado muchas veces otros tipos de ayudas para poder estar ella, incluso ser una la persona que quiere ser?
No, pero si el problema...
A veces no solo dos copas, sino a veces necesitas eso, una botella.
Sí, eso es lo que iba a decir. Sí. O sea, a veces el problema no es que te tomes dos copas, es que te tomes todo el botellero ahí...
para soportarlo.
Está bueno eso que decías, Marcos, de no solo para evitar algo o evadir, sino para poder ser el que quieres. Que también me acuerdo que la semana pasada lo decía Mika, nuestra compañera, como de, no me acuerdo exactamente, pero sí, como que siempre necesitamos alguna sustancia, algún estímulo o algo, ¿no? Alguna otra cosa que nos, no sé, quizás para ser humano necesitamos esas cosas. No sé si podemos ser humanos sin esas sustancias.
Es que yo creo que sin anestesia es difícil estar aquí, ¿no? Y la realidad... pues aceptarla como es, ¿no?
Y escuchar al otro, escuchar al otro es dejar de habitar en ti muchas veces, poder habitar en otro sitio, que es en el otro. Y también pensaba ahora, que no sé por qué te miro, Lola, por lo que ha pasado antes de que hablábamos del piso, pero el sexo como también otra forma de habitar en otros cuerpos.
Bueno, esto ya lo llamamos en conductas adictivas, que necesitas irte para otro lado y ya no, para no, soportar.
Simplemente el hecho del acto sexual,
sí,
o del sexo, sí, o de expresar la sexualidad, es no solo habitar tu sexo, sino habitar en otro lugar, en otro cuerpo.
Sí, pero esto ya es para otro programa, me parece. Sí, es que esto es muy extenso
lo dejo,
ya.
Lo dejo al final.
El sexo ya es para otro programa.
Sí, porque aparte nos queda un minuto.
El programa, el sexo.
El sexo.
El sexo de dentro de un minuto en otro programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Jota.
Gracias, Jota. Y compañero.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que hemos contado esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Bueno.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te adoro.